Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta quinta sesión de asignatura de química y hoy vamos a trabajar equilibrio químico, tema importante, ¿no? Y que forma parte, pues, hasta lo que es la primera PEC, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que podemos hacer hoy. Sobre todo vamos a hablar, desarrollar los conceptos teóricos, cuestiones y lo que podamos de ejercicios. Y si no, ya la próxima sesión vemos de recopilar ejercicios de los últimos temas que son importantes. Independientemente de que también tenemos que avanzar con la cinética química. Bien. Bueno, en una reacción cualquiera, A más B para dar C más D, ¿no? Tenemos que la expresión de la constante de equilibrio se define como el producto de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha de la reacción partido las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la izquierda de la reacción y cada una de ellas elevado a los coeficientes estequiométricos. Como veis aquí, digo izquierda partido derecha porque así como es habitualmente a la izquierda están los reactivos y a la derecha están los productos, puede ser que tengamos un problema de equilibrio químico donde las especies químicas que reaccionan sean lo que está a la derecha y que esos sean los reactivos y que el sistema evolucione de derecha a izquierda. Lo habitual es de izquierda a derecha, pero puede darse y lo veréis en algunos ejemplos. Bien, es importante que sepáis que en la expresión de la constante de equilibrio, que solo es función de la temperatura y de cómo está igualada la reacción química, esto es muy importante, la constante de equilibrio depende de cada reacción química y de cómo está igualada. De cómo está igualada y, ojo, y es función de la temperatura. Es función de la temperatura. ¿De acuerdo? Y hay que saber también que es muy importante que solo se incluyen las especies químicas que son gaseosas o en disolución. En la expresión de la constante de equilibrio caso C solo incluimos las concentraciones de las especies químicas en estado gaseoso o en disolución, ¿vale? Los líquidos y los sólidos no se incluyen porque sus concentraciones son esencialmente constantes y se integran dentro de la constante de equilibrio. Importante, ¿eh? Que sepamos esto. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de escribir la expresión de la constante de equilibrio. Y ya nos encontramos con equilibrios que se denominan heterogéneos. ¿Qué quiere decir un equilibrio heterogéneo? Pues que tenemos especies químicas que se encuentran en más de una fase, como es el C y el D. ¿Vale? Fijaos el C y el D, que quizás nos pueda llamar más la atención, ¿no? Como la caso C es igual solo a la concentración de CO2. ¿Por qué? Porque las otras dos especies químicas son sólidas. Y sus concentraciones se consideran esencialmente constantes y van incluidas en la caso C. En el caso D, fijaos cómo hay dos especies químicas gaseosas y dos sólidas. Solo incluimos en la expresión de caso C la concentración de las especies químicas en estado gaseoso. En estado gaseoso. ¿De acuerdo? CO2 y agua. Significado del valor de caso C. Bueno, fijaos, en azul la concentración de los reactivos que disminuye, ¿no? Aumenta y disminuye con el tiempo. En naranja, ¿no? La concentración de los productos que va aumentando con el tiempo. En el primer caso, vemos que las concentraciones de los productos es mucho mayor que de los reactivos en el equilibrio y la caso C es muy grande. Ahí vamos a tener una caso C muy grande y diremos que el equilibrio está totalmente desplazado hacia la formación de los productos, del orden de 10 elevado a 5. ¿Vale? En el segundo caso vemos una caso C del orden de 10, donde las concentraciones ya no son tan diferentes entre reactivos y productos. De hecho, en este caso, como veis aquí, las concentraciones de reactivos aún superan a los de productos, pero cuidado, todo esto depende de los coeficientes estequiométricos, son algo cualitativo lo que estamos viendo, habría que ver después en cada caso, en cada reacción. Y en el tercer caso vemos cuando la concentración de los productos prácticamente no ha avanzado con el tiempo, ha aumentado un poquito y los de los reactivos ha disminuido muy poquito. ¿Eso qué quiere decir? Que el equilibrio está desfasado hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos, hacia la formación de los reactivos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, un recipiente de 10 litros introducen 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Escribir la reacción y nos dice que en el equilibrio se han formado 0,92 moles de amoníaco. Determinar las concentraciones en el equilibrio y la K sub C. Bueno, aquí inicialmente tenemos 4 y 12 moles, lo tenemos aquí, ¿no? Pero nos dicen en el equilibrio lo que se forma. ¿Y cuánto se forma en el equilibrio de amoníaco? 0,92. Lo estoy dando en este recuadro. 0,92. ¿Esto qué implica que se forme 0,92? Fijaos, es que si tenemos 4 moles de nitrógeno y llamamos X a los moles que reaccionan, me quedarán en el equilibrio 4 menos X. Pero de hidrógeno, que tengo inicialmente 12, como la relación estequiométrica es 1 es a 3, por cada X moles de nitrógeno que reaccionan, se combinarán 3X de hidrógeno y por lo tanto reaccionarán 3X. ¿Y cuántos se formarán de amoníaco? Bueno, como la relación es 1 es a 3 es a 2, se formará 2X. Ah, luego 2X es 0,92. Esto implica que X sea igual a 0,46. 0,46. Ah, luego, a partir de aquí, yo puedo obtener los moles en el equilibrio, los moles en el equilibrio de todas las especies químicas. ¿Vale? Una vez que tengo los moles en el equilibrio, restando X, 3X o produciéndose 2X, puedo calcular las concentraciones dividiendo por el volumen. Dividiendo por el volumen. ¿Qué es el volumen aquí? 10 litros. Pues aquí tenemos las concentraciones. Las concentraciones en el equilibrio. ¿De acuerdo? Dividiendo los moles partido por el volumen. No nos olvidemos que las expresiones de las K sub C, de las constantes de equilibrio, debemos incluir siempre concentraciones. Concentraciones. En algunas reacciones de equilibrio, en algunas pocas, pero las hay, los volúmenes se nos van a simplificar y van a igual que pongamos concentraciones que moles. Pero es en algunas, lo veremos. Por ejemplo, la reacción del H2 más I2 para dar 2 DHI, hidrógeno más yodo molecular para dar yoduro de hidrógeno. ¿Vale? Lo veremos. Ahora bien, aquí veis aquí la expresión de K sub C, las concentraciones elevadas con índices estequiométricos y sustituimos por las concentraciones que tenemos en el equilibrio. ¿Y las unidades de la K sub C? ¿Por qué estas unidades? Bueno, pues porque tengo arriba molaridad al cuadrado y abajo tengo molaridad al cubo por molaridad. Es decir, molaridad al cuadrado partido molaridad a la cuarta. Esto hace que me quede al final una concentración de molaridad a la menos 2. De molaridad a la menos 2. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Vamos con este otro ejemplo. En un recipiente de 250 mililitros se introducen 3 gramos de PCl5. Y aquí nos dan la K sub C, 0,48. ¿Vale? Mirad, aquí en un problema de equilibrio químico, otra vez nos piden ahora la composición molar en el equilibrio. ¿Qué quiere decir la composición molar en el equilibrio? Quiere decir las concentraciones en el equilibrio. ¿Y qué tendremos como las concentraciones en el equilibrio? ¿Qué serán las concentraciones en el equilibrio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y siempre, es que tenemos que tener moles. Nunca podemos plantear los cuadros de equilibrio químico con gramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir los gramos de PCl5 a moles. ¿Cómo? Con su masa molecular. Hacemos un factor de conversión o aplicamos número de moles igual a gramos partido masa molecular. Y a partir de aquí, nosotros tenemos los moles iniciales, que serían 0,0144. ¿Vale? Entonces, igual que antes, vamos a llamar X a los moles de PCl5 que se disocian. Bueno, pues si se disocian X moles, me quedarán en el equilibrio de PCl5 los iniciales 0,0144 menos X. ¿Y qué me aparecerá de PCl3 y Cl2? Pues vemos que en este caso la estequiometría es 1 es a 1. Es a 1. ¿Sí? Entonces, si la estequiometría es 1 es a 1 es a 1, si desaparecen X, me aparecerán X y X. Me aparecerán X y X. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya estamos en condiciones de ir a la casu C, cuya expresión tenéis aquí, ya desarrollada, como veis, ¿no? Aquí lo tenemos. Y poner las concentraciones. Son los moles partido por el volumen. Recordemos, ojo, un volumen de 250 mililitros hay que convertirlo en litros. Siempre las concentraciones que hay que poner en las expresiones de las constantes de equilibrio es la molaridad. Y la molaridad son moles partido por litro. Moles partido por litro. Tenerlo presente a esto, ¿eh? Moles partido por litro. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Donde la K sub C es 0,48. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues resolver una ecuación de segundo grado. Permitidme que no la hagamos aquí en la clase, que la resolváis vosotros, pero os tengo que dar una nota muy importante. Cuando resolváis la ecuación de segundo grado, tendréis dos soluciones. Y siempre nos queda la disyuntiva de ver cuál de las dos elijo. ¿No? Aquí ya está puesto 0,013. ¿Pero por qué? Mirad, siempre hay que elegir, ojo, la X que sea mayor que cero, siempre mayor que cero y más pequeña que los moles iniciales que tengamos de reactivo. 0,0144. ¿Por qué? Porque no me pueden aparecer moles negativos ni me pueden quedar en el equilibrio moles negativos. Si la X fuese mayor que este número, me quedarían moles negativos. Y eso no tiene, carece de significado químico. Ni la X puede ser negativa porque no me pueden aparecer moles negativos. Si aquí hubiera un 2X, fuera 2X, pues bueno, lo que tendría que tener en cuenta es aquí poner 2X que sea menor de 0,0144. ¿Vale? Bueno, lo digo porque, en definitiva, el objetivo final de esta desigualdad es que nunca nos queden moles negativos en el equilibrio. Ni en los reactivos ni en los productos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenéis los moles en el equilibrio, aplicando la fórmula, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Si después queréis calcular las concentraciones, pues hay que dividir por el volumen. ¿De acuerdo? Que es 0,25. Vamos a hablar ahora de la K sub P. ¿Qué es la K sub P? Pues de forma análoga a como hemos visto la K sub C, la K sub P se define como el producto de las presiones parciales de las especies químicas que se encuentran a la derecha de la reacción, partido las presiones parciales de las especies químicas que se encuentran a la izquierda de la reacción. Y todo ello elevado a los coeficientes estequiométricos. Como podéis ver, ojo, en la K sub P solo introducimos las presiones parciales de las especies químicas gaseosas, solo de los gases. En el caso de que tengamos líquidos y sólidos, sus presiones de vapor son esencialmente constantes y van incluidas ya siempre dentro de la constante de equilibrio K sub P y no se incluirán independientemente, no se van a incluir por separado, sino que ya nos las van a dar la K sub P, ya nos la darán con esas presiones de vapor del sólido, del líquido ya incluido a la temperatura correspondiente. Insisto que la K sub P, al igual que la K sub C, solo es función de la temperatura y evidentemente de cómo está igualada la reacción química. Después veremos algún ejemplo, ¿no? Porque podemos igualar a veces con distintos coeficientes, ¿no? Y, ojo, ¿no? Cada reacción química tiene una constante de equilibrio que dependerá de la temperatura y de cómo está igualada. Solo de la temperatura, no varía con la presión, no varía con el volumen, no varía con las concentraciones de reactivos o productos. Ni tampoco con los catalizadores, que lo veremos en el tema de cinética química. Los catalizadores no modifican las constantes de equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a intentar buscar una relación entre la K sub C y la K sub P. Para ello, tenéis aquí esta reacción reversible, ¿no? Del dióxido de azufre con oxígeno para dar trióxido de azufre. La K sub P serían las presiones parciales de las especies químicas que están a la derecha elevado a los coeficientes estequiométricos, partido las presiones parciales de las especies químicas que están a la izquierda, también elevado a los coeficientes estequiométricos. Nosotros sabemos que P por V es igual a NRT para los gases, gases ideales, que nosotros asumimos que siempre estamos trabajando con los gases ideales. Si pasamos el volumen dividiendo el número de moles partido por el volumen, es lo que se llama la concentración. La concentración, o también, lo voy a poner aquí, es lo que se llama la molaridad. La molaridad. Aunque aquí, como son gases, bueno, vamos a dejarlo porque la concentración son moles por litro, pero moles cuando tenemos una disolución, y aquí tenemos una disolución, pero aquí no tiene sentido. La molaridad, a ver, podemos hablar de molaridad de disoluciones gaseosas, pero no lo voy a incluir porque aquí no vamos a hablar de quién es el soluto ni el disolvente, ni cuántos solutos tenemos en una mezcla de gases. Lo voy a dejar así, concentración, que son moles partido por litro, ¿de acuerdo? Para evitar confusiones. Entonces sustituimos en la K sub P cada presión por la subconcentración y por RT, todo ello elevado a los coeficientes estequiométricos, y me queda que la K sub P es K sub C por RT elevado a menos 1. ¿De dónde sale este menos 1? ¿De dónde sale este menos 1? Pues ya os lo avanzo, aunque aparecerá después en la siguiente página. Este menos 1 es incremento de N, que es la suma de los coeficientes de las especies químicas gaseosas que tenemos a la derecha, 2, menos la suma de los coeficientes de las especies químicas gaseosas, ¿no?, que tenemos a la izquierda, 2 más 1. Y por lo tanto, este es igual a menos 1. Es decir, no hace falta cada vez hacer todo este desarrollo para cada ecuación, para ver la relación que hay entre K sub P y K sub C. No. Tenemos una fórmula general que vais a ver aquí a continuación. Aquí la tenéis, ¿no? Donde K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Donde incremento de N, en este caso, ¿no?, que tenemos aquí, que es la reacción A más B para dar C más D, incremento de N, sería C más D menos A menos B. ¿Vale? La suma de los coeficientes estequiométricos de las especies químicas de los productos, especies químicas gaseosas, gaseosas, de los productos, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de las especies químicas que se encuentran a la izquierda, reactivos en general, pero a la izquierda, siempre a la izquierda, derecha menos los que están a la izquierda, ¿de acuerdo? De las especies químicas gaseosas, solo las gaseosas. Vale, hay que aprenderse esa fórmula, Vamos a ver aquí esta reacción de disociación del tetraóxido de dinitrógeno. Del tetraóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. N2O4 para dar 2DNO2. N2O4 para dar 2DNO2. ¿No? La constante de equilibrio de esta reacción vale 0,671 a 45 grados centígrados. Nos pide calcular la presión total en el equilibrio en un recipiente que se ha llenado con N2O4 a 10 atmósferas. Hemos introducido N2O4 a 10 ATMs, ¿no?, y a dicha temperatura, a 45 grados centígrados. Como nos dan la presión a la cual hemos introducido este N2O4 y la temperatura y el volumen del recipiente, ¿no? Nos dan el volumen. No, el volumen no nos lo da. Pero podemos calcular la concentración inicial con la misma expresión que hemos deducido antes, de P por V igual a NRT, donde trasladamos, dividimos N, el número de moles, partido por el volumen, que eso es la concentración. La concentración. Algo que nos puede interesar más que el número de moles, porque en la expresión de la K sub C introducimos la concentración. Acordaos que esto lo vimos aquí. Estamos aplicando esta expresión, pero ahora calculamos la concentración. La concentración es la presión parcial partido por RT. La concentración es la presión parcial partido por RT. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos las concentraciones. 0,38 molar sería la concentración inicial de N2O4. ¿Por qué? Bueno, pues aplicando la ecuación de los gases ideales. No os olvidéis nunca de pasar siempre la temperatura a Kelvin. Entonces, planteamos como antes el equilibrio. Decimos, bueno, pues inicialmente, ¿qué tenemos inicialmente? 0,38 molar. Bien. Alguien me puede decir, oiga, y antes lo hemos hecho con moles, ¿se puede hacer también con molar? Sí, sí. Y la X, X ya no son moles por litro. Moles por litro que reaccionan. Eso no tiene que ser ningún problema para vosotros. Incluso la X podría ser atmósferas, presiones parciales, si hiciésemos el equilibrio con presiones parciales. ¿Eh? No hay ningún problema. Pueden ser moles, pueden ser concentraciones, pueden ser presiones parciales. ¿Vale? Entonces, si llamamos X a los moles de N2O4 que reaccionan, no, en el equilibrio, ¿qué tendremos? En el equilibrio tendremos 2X. ¿Por qué 2X? Pues simplemente porque la relación estequiométrica es 1:2. ¿No? Entonces me aparecerá aquí este coeficiente 2, porque aquí tenemos un 2. ¿De acuerdo? Entonces ponemos la concentración, que es 2X, al cuadrado, partido de la concentración de N2O4. Y volveríamos, como me da la casu C, a resolver una ecuación de segundo grado. Y os vuelvo a decir lo mismo de antes, y no es que quiera ser reiterativo. La X que vosotros calculéis, tendréis dos soluciones. Hay que tomar positiva. Y si las dos son positivas, hay que tomar la que sea menor de 0,38. ¿Para qué? Para que nunca me queden moles negativos en el equilibrio. Para que nunca me queden moles negativos en el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos, ¿no? Fijaos, tenemos la X, podemos sacar las concentraciones en el equilibrio de N2O4 y de NO2. ¿Qué me pide el problema? Me pide la presión total. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Se puede hacer de varias formas. Una de ellas, como está aquí indicado, sería la presión total es igual a la concentración total por R y por T. Es decir, tendríamos que sacar la concentración total, que es la suma de las concentraciones en el equilibrio de N2O4 y de NO2. Las concentraciones en el equilibrio de ambos, de N2O4 y de NO2. De NO2. ¿De acuerdo? Sí. Luego, a partir de aquí, nosotros tendríamos la presión total. ¿Hay más formas de hacerlo? Sí. Podríamos calcular independientemente la presión parcial de cada uno de ellos y después sumarlo. Es decir, presión parcial de N2O4 sería igual a la concentración de N2O4 por R y por T. La presión parcial del NO2 sería la concentración de NO2 por R y por T. De manera que la presión total sería la suma de la presión de N2O4 más la presión de NO2. ¿De acuerdo? La suma de ambas presiones. Se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Seguimos. Bueno, órdenes de magnitud de la casu C o de la casu P, ¿no? Bueno, pues ya veis, aquí, si me dicen que es una constante de equilibrio, como tenéis aquí, que es la reacción de formación del cloruro de hidrógeno a partir del cloro y del yodo, ¿no? Tiene un valor, ojo, de 10 elevado a 33, del orden de 10 elevado a 33, ¿qué diremos? Porque esta reacción está prácticamente totalmente desplazada hacia la derecha, hacia las especies químicas que se encuentran a la derecha, en este caso HCl. La cantidad que nos va a quedar en el equilibrio de reactivos de lo que tenemos a la izquierda va a ser prácticamente, vamos, nula o despreciable, ¿vale? En el segundo caso, con una casu C de 55, aquí sí que vamos a tener concentraciones significativas, tanto de reactivos como de productos, en el equilibrio químico, ¿eh? A tener esa constante del orden de 55. Y en el tercer caso, bueno, esto es lo que llaman verdadero equilibrio químico. Bueno, el tercer caso, que es la formación de monóxido de nitrógeno, a partir del nitrógeno y del oxígeno, vemos que tenemos una constante del orden de 10 elevado a menos 31. del orden de 10 elevado a menos 31. ¿Qué diremos aquí? Pues que esta reacción está muy desplazada a la izquierda, es decir, hacia las especies químicas que se encuentran a la izquierda. Y si fuese una reacción de izquierda a derecha, de reactivos a productos, diríamos que prácticamente no se forma nada de producto, es decir, de NO. ¿De acuerdo? Seguimos. Grado de disociación. Aquí hablar de grado de disociación viene a representar los moles que se disocian o que se ionizan por mol, ¿no? Por mol. Y esto pues se suele representar por alfa. Y siempre que tengamos trabajar con grado de disociación, que pensemos, aunque esto lo veremos más en ácido base, cuando vemos equilibrios de ácido base o de solubilidad también, ¿no? También que donde se toma de base de cálculo 1, ¿no? Nosotros tomamos de base de cálculo 1 y llamamos alfa a lo que se ioniza o se disocia. Y me queda en equilibrio 1 menos alfa. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que esta alfa está dada así en tanto por 1 y después se suele dar en tanto por 100. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos piden, por ejemplo, el grado de disociación del PCl5, aparte de antes pedirnos las concentraciones en el equilibrio de todas las especies químicas. Bien. Vamos a fijarnos en algún detalle aquí. En algún detalle. ¿Qué tenemos aquí inicialmente? Fijaos, tenemos moles iniciales de PCl5 y moles iniciales de PCl3. Y no tenemos nada de cloro, gas. Está claro que el sistema va a evolucionar hacia la derecha. ¿Por qué? Hombre, porque no tenemos nada de cloro. Por mucho que queramos, el cloro no se va a combinar con el PCl3 porque no tenemos cloro. Aquí no hay vuelta de hoja. Es decir, esto solo puede ir de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Bien. Llamamos X a los moles de PCl5. Que se disocia o... aquí no hablamos de ionizar porque no hay iones que se disocian. Y por lo tanto, en el equilibrio se formarán de PCl3... Pues bueno, ¿qué tenía? 1, ¿no? Y se formará X. Luego en el equilibrio tendré 1 más X. 1 más X. ¿Y qué tendré de cloro? X. X, ¿no? ¿Y qué tendré de cloro? X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendremos las concentraciones en el equilibrio? Pues serán los moles partido por el volumen. 2 menos X... partido por 5, 1 más x partido por 5 y x partido por 5. ¿Vale? Bien, a partir de aquí nosotros volvemos a tener una ecuación de segundo grado porque conocemos la casu c y habéis que despejar la x. Y os vuelvo a comentar lo que os he dicho antes. La x no podemos tener x negativa, ¿no? Ni tampoco aquí tiene que ser menor que 2. Tiene que ser menor que 2 porque si no también me quedarían moles negativos en el equilibrio. ¿De acuerdo? Pues tomaríamos, en este caso, tenemos 0,28. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuáles serían las concentraciones en el equilibrio? Pues los moles en el equilibrio partido por el volumen. ¿Vale? Entonces, ahora lo que nos piden es el grado de disociación. El grado de disociación alfa, se puede calcular como los moles disociados partido los moles iniciales. Los moles que se disocian, en este caso son X, partido los moles iniciales. Es una fórmula muy interesante que os facilita calcular alfa, ¿no? Y en este caso sería X, 0,28, partido los moles iniciales de PCl5, que son 2. Y por lo tanto, es 0,14. Lo que viene a decir que el PCl5 se ha disociado un 14%. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se relaciona la casu C con el alfa, ¿no? Si partimos de 1 menos alfa, alfa y alfa. Pero permitidme que esto lo veamos con más detenimiento cuando veamos equilibrios ácido-base y solubilidad, ¿vale? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En un matraz de 5 litros se introducen 2 moles de PCl5 y 1 mol de PCl3, ¿no? Y nos piden cuáles son las concentraciones de cada sustancia en el equilibrio y el grado de disociación. Podríamos hacerlo como como bueno, como hemos hecho antes, o como este planteamiento de ahora, donde tomamos ahora de base de cálculo 1. 1, 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Es lo mismo de antes, solo que ahora ponemos de base de cálculo 1. 1 menos alfa, aparecerá alfa y alfa. Pero fijaos, como no parto de una concentración 1 molar, sino de 2 quintos, tengo que multiplicar por 0,4 cada uno de este alfa o 1 menos alfa, ¿vale? Porque inicialmente no parto de 1. Puede ser 1, pueden ser moles o concentraciones. En este caso es concentración, porque ya tengo los moles partidos por el volumen. Y tengo que multiplicar por esa concentración inicial, 0,4. Ojo, solo al alfa, no al 0,2, ¿eh? Del PCL3, que esos son los moles y la concentración inicial que tenemos, ¿no? De PCL3, 1 partido por 5, ¿eh? Esto de aquí, 0,2, acordaos, era 1 partido por 5, ¿vale? Bueno, pues aquí habría que resolver la ecuación de segundo grado, ¿no? Otra vez, ¿no? La constante es relativamente grande y no se puede despreciar este alfa que está restando al 1, hay que resolver la ecuación de segundo grado. Y, ojo, el alfa tiene que ser mayor que 0 y menor que la unidad, para que tenga significado químico, ¿eh? ¿De acuerdo? Siempre positivo y menor que la unidad, para que no nos queden moles negativos en el equilibrio. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Aquí nos dice, ¿no?, que sale 0,276. ¿No? No, este es otro ejercicio, perdonadme, ¿eh? Aquí nos piden, ahora introducimos 2, ¿no?, 2 moles, ¿no?, en un volumen de 5 litros. Bueno, pues lo mismo de antes, solo que ahora no tenemos un mol. Bueno, teníamos antes un mol de PCL3. ¿Os dais cuenta que el grado de sustitución es mayor que antes? Antes nos dio 0,14 y ahora nos da menos, nos da más. ¿Por qué? Lo veremos con los factores que influyen en el equilibrio químico. Porque antes teníamos ya una concentración inicial de PCL3 y hacía que el equilibrio se desplazase menos hacia la derecha. Y por eso el alfa salía 0,14, por ahí. Y ahora sale más grande, porque no tenemos nada inicialmente de PCL3. ¿Eh? ¿De acuerdo? Lo miráis vosotros, por favor. Lo desarrolláis, ¿no? ¿No? Y aquí tendríamos las concentraciones en el equilibrio y los moles en el equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo más. En este caso, me dicen que a 450 grados y una presión de 10 atmósferas, presión total de 10 atmósferas, el amoníaco está disociado un 95,7% de acuerdo con esta reacción. Con esta reacción que tenemos aquí, ¿no? 2 de amoníaco para dar nitrógeno e hidrógeno. 2 de amoníaco para dar nitrógeno e hidrógeno. La relación es 2, es a 1, es a 3. ¿De acuerdo? Entonces, como me dan el grado de disociación alfa me dice que vale 95,7. Pero este alfa que me están dando, me lo están dando en tanto por cien, 95,7%. Habría que pasarlo a tanto por 1, 0,957. ¿Vale? Siempre hay que sustituir aquí en la expresión en tanto por 1. En tanto por 1. Nunca en tanto por 100. Ojo con ese detalle. ¿Vale? Entonces, vamos a llamar alfa a los moles de amoníaco que se disocian. Fijaos cómo está igualada la ecuación que el enunciado me da. Me dice cómo es la ecuación ya igualada. Podríamos haberla igualado con fracciones, pero no. Eso es muy importante y eso es un buen enunciado. Porque si no me hubieran dado la reacción igualada, no sabríamos si tenemos que hacerlo con 2, 1 y 3 o bien con coeficientes, perdonad, con coeficientes 1, 1 medio y 3 medios. Aunque al final el alfa sería lo mismo, evidentemente, ¿eh? Pero bueno, la K sub C y la K sub P no, depende de cómo están igualados. Hay una relación entre ellos, ¿sí? Bueno, pues si llamamos alfa a los moles de amoníaco que se disocian, ¿no?, y la relación del amoníaco con el nitrógeno es 2 es a 1 es a 3, está claro que de nitrógeno me aparecerá la mitad, lo que es la relación 2:1. Y por ello, exclusivamente, ponemos de nitrógeno, ¿no?, alfa medios. Alfa medios. ¿Y qué pondremos de hidrógeno? Como hay un 3, ¿no?, serán 3 alfa medios. 3 alfa medios. ¿Eh? La mitad de nitrógeno y de hidrógeno, bueno, pues sería, ¿eh?, un 3 porque se forman 3, ¿no?, y alfa medios, ¿no? 3 alfa medios, ¿vale? Pero claro, esto si parto de un mol, si parto de n moles, sería todo multiplicado por n, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si sustituyo alfa por la expresión que tenemos aquí, ¿no?, ya tendremos los moles en el equilibrio en función de n. Y podemos saber el número de moles totales en el equilibrio, ¿no?, que sería 1,957 por n. ¿Qué es n? N es el número de moles iniciales de amoníaco, que no lo sabemos. Uy, perdón. N, número de moles iniciales de amoníaco. De amoníaco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nosotros queremos calcular la K sub C y la K sub P. ¿Cómo podemos calcular la presión parcial de cada uno de los gases para calcular la K sub P, por ejemplo? Pues hay que acordarnos de Dalton, ¿no?, que nos dice que la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. Sabemos del enunciado que la presión total es de 10 atmósferas. ¿Cómo podemos calcular la fracción molar? ¿Qué es la fracción molar? Los moles de esa especie química partido de los moles totales. Entonces, esto que tenemos aquí, evidentemente, es la fracción molar. Moles de amoníaco partido moles totales. La fracción molar. Fijaos cómo se simplifican, ¿eh?, los moles iniciales de amoníaco. Y fácilmente podemos obtener la presión parcial de amoníaco. Y análogamente calcularíamos las presiones parciales de nitrógeno y de hidrógeno. ¿De acuerdo? A partir de aquí, nosotros, si tenemos esas presiones parciales, ¿no?, si tenemos esas presiones parciales, podemos determinar la K sub P de esta reacción, que sería la presión parcial de los productos, ¿no?, de las especies químicas que se encuentran a la derecha, elevados coeficientes estequiométricos, partido las presiones parciales de las especies químicas que se encuentran a la izquierda, también elevados coeficientes estequiométricos. Nos damos cuenta que las unidades de esta K sub P, ¿cuáles son? Pues arriba en el numerador tenemos atmósferas a la cuarta y en el denominador atmósferas al cuadrado. Por lo tanto, tendremos unas unidades de atmósferas al cuadrado. ¿Cómo puedo calcular la K sub C? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer, en este equilibrio, es ver lo que vale incremento de n. ¿Y qué vale incremento de n? Incremento de n es 1 más 3 menos 2. Por lo tanto, 2. Incremento de n es igual a 2. ¿De acuerdo? Incremento de n es igual a 2. Por lo tanto, ¿no?, cuando tenemos la expresión K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de n, en este caso a 2, K sub C despejando, tenemos esta expresión que tenemos aquí. No nos olvidemos en que debemos tener la temperatura en Kelvin, y la R aquí siempre 0,082. Atmósferas litro mol Kelvin partido mol Kelvin, o bien atmósferas molaridad a la menos 1 partido por Kelvin, como queráis. Seguimos. También podríamos resolver el problema a partir de las concentraciones, si lo queréis intentar hacer, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de cociente de reacción. ¿Qué es esto del cociente de reacción? Bueno, el cociente de reacción, ¿no?, es la relación inicial de concentraciones elevado a los coeficientes estequiométricos de las especies químicas que se encuentran a la derecha de la reacción partido de las especies químicas que se encuentran a la izquierda de la reacción. A la derecha, menos los que se encuentran a la izquierda. Es decir, los que se encuentran. Las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha, menos las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la izquierda, elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Es la misma expresión, la misma fórmula de la K sub C, pero aquí tenemos concentraciones iniciales. Estas concentraciones que tenéis aquí son las iniciales. Si queréis os pongo un cerito, dando a indicar que son iniciales. Iniciales. Seguimos. Entonces, ¿qué puede pasar con este cociente de reacción? Puede pasar que el cociente de reacción no sea igual a la K sub C. Si el cociente de reacción, si estas concentraciones iniciales coinciden con la K sub C, esa relación de concentraciones coincide con la K sub C, diremos que nos encontramos en el equilibrio. ¿No? Entonces el sistema está en el equilibrio. ¿Qué pasa si Q es menor que K sub C? Bueno, si Q es menor que K sub C, quiere decir que las concentraciones de las especies químicas que tenemos a la derecha son menores de lo que cabría esperar. Por eso la Q es más pequeño que la K sub C. Entonces el sistema evoluciona hacia la derecha hasta restablecer esa relación de concentraciones coincida con la K sub C. Por lo tanto, si Q es menor que la K sub C, el sistema evolucionará siempre hacia la derecha. ¿Qué pasa si Q es mayor que K sub C? Si Q es mayor que K sub C, el sistema evolucionará hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí lo que ocurrirá es que las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha son mayor de la que cabría esperar a la hora de estar en el equilibrio. Y por lo tanto, el sistema evoluciona hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. Y por lo tanto, el sistema va hacia la izquierda. Si Q es mayor que K sub C. Si Q es mayor que K sub C. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el sistema evolucionará hacia la izquierda hasta restablecer que se establezca el equilibrio. Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Donde me dan los moles iniciales, ¿no? De estas especies químicas, H2, I2 y yodo molecular, ¿no? Uy, perdonad. Yoduro de hidrógeno, ¿no? Yodo y hidrógeno molecular. Y vemos, vamos a poner las expresiones de las concentraciones iniciales, ¿no? Donde, no sé si os dais cuenta, en esta ecuación, ya os avancé antes, que los coeficientes que tenemos de los reactivos, aquí son dos. Aquí tenemos uno y uno. Uno y uno son dos. Aquí coinciden, y solo en estos casos, os dais cuenta que el volumen se va a poder simplificar. Y si no lo pongo, no va a pasar nada. ¿Vale? Porque se simplifica. Tenemos dos treses en el numerador y un 3 al cuadrado en el denominador. Y por ello, no sería imprescindible incluirlos. Si los incluimos, no pasa nada. Pero si no nos hubieran dado el volumen en este problema, no hubiese sido un problema, no hubiese sido, vale la redundancia, un problema. Ninguna incidencia. Porque los volúmenes se simplifican. Hubiéramos puesto V, V y V cuadrado y hubiéramos tachado las Vs y ya está. Bueno, ¿qué sale con todo? Con todo sale que la Q es mayor que la K sub C. Porque sale una Q, ¿no? De 0,25 y la K sub C es 0,022. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Q es mayor que la K sub C y el sistema no se encuentra en el equilibrio. No está en el equilibrio. ¿Y hacia dónde va a evolucionar? Pues el equilibrio se desplazará, mejor dicho, perdón, el sistema se desplazará hacia la izquierda. Aquí no se desplaza ningún equilibrio porque no estamos en el equilibrio. La reacción se desplazará hacia la izquierda. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que la relación de concentraciones coincida con la K sub C. Coincida con la K sub C. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice que en un recipiente de 3 litros tenemos 0,6, 0,3 y 0,3. ¿no? Continuación. Ah, es la continuación de la anterior, ¿no? Ya lo sabéis. Bueno, y ahora me piden cuántos moles tendré en el equilibrio. Bueno, ¿qué hemos dicho antes? Que el sistema, que el sistema evolucionará hacia la izquierda. Estamos con la pregunta B. Entonces, el sistema evoluciona ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos una Q mayor que la que sucede. Mayor que la que sucede. Entonces, fijaos, este es un ejemplo donde los reactivos no están a la izquierda, están a la derecha. ¿Os acordáis lo que os comenté antes? Lo de derecha e izquierda, reactivos y productos. En el 99% de los casos, los reactivos están a la izquierda. Pues ya tenéis aquí un ejemplo donde los reactivos están a la derecha. El sistema evoluciona hacia la izquierda porque la Q es mayor que la que sucede. Entonces, llamamos X a los moles de H2 y 2 que reaccionan y, por lo tanto, me quedarán en el equilibrio. En el equilibrio me quedarán 0,3 menos X, ¿no? Y 0,6 más 2X. 0,6 más 2X. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya de aquí tenemos las concentraciones en el equilibrio. Las concentraciones en el equilibrio que son los moles en el equilibrio partido por el volumen. ¿No? Partido por el volumen. ¿De acuerdo? Y tendríamos que ir a la K sub C para despejar la X. Y una vez más, pensemos cómo tiene que ser esta X. Pues la X, como siempre, ha de ser mayor que 0 y en este caso menor que 0,3. ¿Por qué? Porque no me pueden quedar moles negativos, ni de reactivos ni de productos. ¿Vale? Muy bien, pues podemos obtener los moles en el equilibrio, ¿no? Operando, porque ya sabemos la X, que vale 0,163, y aquí tendríais ya, pues, esos moles en el equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar ahora de modificaciones del equilibrio. Esto es muy importante. Si un sistema se encuentra en equilibrio y se produce una perturbación, ¿y qué es una perturbación? Importante que lo tengamos claro. Una perturbación es modificar la concentración de alguno de los reactivos o productos. Cambiar la presión o el volumen a temperatura constante, Ojo, no lo pone aquí, pero es a temperatura constante. Cambiar, por ejemplo, la temperatura. Todos estos factores son, todos estos tres, que en realidad abarcan más de tres, porque cambiar de concentraciones puede ser de productos o de reactivos. Y cambio de presión puede ser presión o volumen, aunque sabemos que está directamente relacionado. Entonces, cualquier modificación de estos parámetros, el sistema deja de estar en equilibrio y tratará de volver a él. Y tratará de volver al equilibrio. De aquí venimos con el principio de Chatelier. Hay otros factores que podríamos pensar que influirían, como pueden ser los catalizadores. No los hemos visto todavía, los vemos en el tema siguiente. Lo veremos en el tema siguiente que los catalizadores no modifican el equilibrio químico. Un catalizador lo único que hace es acelerar la reacción química, que vaya más deprisa. Solo que vaya más deprisa y nada más. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando modificamos las concentraciones de reactivos o de productos. Si nosotros modificamos la concentración de algún reactivo, ¿no?, o producto, el equilibrio se rompe, ¿no?, y tiende a un nuevo equilibrio. ¿Está claro esto? Entonces, si nosotros aumentamos la concentración de los reactivos, si aumentamos la concentración de los reactivos, la Q, el cociente de reacción, disminuye, porque es cociente de productos partido por reactivos, o derecha partido izquierda. Entonces, si Q disminuye, ¿el sistema hacia dónde evoluciona? Hacia la derecha, hacia la formación de productos. El sistema evoluciona hacia la derecha. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio químico. Disminuiría la concentración de reactivos, aumentaría las concentraciones de productos, ¿para qué? Para establecer el equilibrio. A ver, un momentito, Estábamos aquí. Bueno, esto es otro ejemplo de equilibrio químico, ¿no?, donde hemos roto el equilibrio. Fijaos, hemos aumentado la concentración de los reactivos. teníamos 0,45, 0,50, no, teníamos 1, teníamos 1,45, fijaos, este es el problema anterior, ¿eh? Teníamos 1,45, 0,55 y 0,55, ¿no? Y ahora dice que ¿cuántos moles habrá de nuevo en el equilibrio si añadimos un mol de cloro? Hemos añadido un mol de cloro, hemos roto el equilibrio añadiendo un mol de cloro. ¿Hacia dónde evolucionará si aumentamos la concentración de uno de los productos? El equilibrio evolucionará hacia la formación de los reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Hacia la izquierda. Evolucionará hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. ¿Por qué? Porque hemos aumentado con una perturbación la concentración de los productos. Y por eso ponemos menos X y menos X a las especies químicas que están a la derecha de la reacción. Ponemos menos X a las especies químicas que se encuentran a la derecha de la reacción y más X al que está a la izquierda. Evidentemente que las concentraciones en equilibrio serían estos moles partidos por el volumen, que en este caso es 5. Bien, pues a partir de aquí, nosotros nos dan otra vez la K+C, tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Y, una vez más, voy a ser pesado, pero bueno, ¿qué os digo? Pues os digo una vez más que la X ha de ser mayor que 0 y más pequeño que 0,55, porque no tiene significado químico, moles o concentraciones negativas. ¿Vale? A partir de aquí, ya fácilmente tenemos las concentraciones en el equilibrio, tenemos las concentraciones en el equilibrio, dividiendo los moles en el equilibrio por el volumen, que es 5. ¿No? Y el equilibrio, como veis, se ha desplazado hacia la izquierda. Y la relación de concentraciones cumple con la K+C. La relación de concentraciones cumple con la K+C. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa cuando tenemos un cambio en la presión? Bueno, es que aumentar la presión es lo mismo que disminuir el volumen a temperatura constante. ¿Por qué? Por la ley de Boyle, Mariotte. P por V igual a P prima por V prima. P por V igual a P prima por V prima. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando aumenta la presión, que es lo mismo que disminuir el volumen, el sistema evoluciona hacia donde ocupa un menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Si aquí, por ejemplo, todos son gases, ¿no? A para dar B más C, un aumento de la presión desplazaría donde ahí ocupa un menor volumen. ¿Y dónde ocupa un menor volumen este sistema? Pues a la izquierda tenemos un 1 y a la derecha 1 y 1. Pues ocupará menos volumen a la izquierda. Y por lo tanto, en este caso, un aumento de la presión desplazaría el equilibrio hacia la izquierda, hacia la formación de A. ¿Vale? Porque hay menos número de moles de especies químicas gaseosas. Este desplazamiento es válido solo para aquellos equilibrios químicos en los que intervienen gases, gases. ¿Y qué pasa si disminuye la presión? Pues lo contrario, disminuir la presión es lo mismo que aumentar el volumen a temperatura constante. Disminuir la presión es lo mismo que aumentar el volumen a temperatura constante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿el sistema hacia dónde irá? Pues hacia donde ocupe mayor volumen, hacia donde haya mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Pero, en el caso de que el número total de moles de reactivos y productos coincida, como antes hemos comentado en el caso de la K+C, ¿no? Como en ejemplo, esta reacción de 2 de HI para dar 2 de hidrógeno más 2 de yodo, gas. Entonces, en estos casos, que he puesto de estos dos es de sobra. Ahora. Más. Ahora sí. Los coeficientes son 2, 1 y 1, 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo mismo. Tenemos el mismo número de moles de derecha e izquierda y, por tanto, en estos casos, el equilibrio químico no se viene influenciado por una modificación de la presión o del volumen a temperatura constante. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? ¿No? Y nos piden cómo variará la concentración en el equilibrio si el volumen se reduce a la mitad. Si el volumen del recipiente, ¿no?, se reduce a la mitad. Es inicialmente de 10 litros, tenemos aquí, ¿no?, de 10 litros. Dice que en el equilibrio tenemos 4,5 moles de HI, ¿no? Entonces esto sería 3,5 en el equilibrio menos X, esto menos X, y se formarían 2X. 2X sería 4,5, X igual a 2,25. ¿Vale? ¿Y qué pasaría? Que la constante de equilibrio no cambiaría, sería la misma, caso C. Y caso P coincidiría. ¿Por qué? Porque el incremento de N es cero. ¿No? Lo vemos fácilmente, que incremento de N es cero en este caso. Ahora bien, si yo reduzco el volumen a la mitad, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? El equilibrio no estará influenciado por el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque la suma de moles de reactivos y productos coincide. Me da igual el volumen que tengamos del recipiente, que las concentraciones en el equilibrio, los moles en el equilibrio, perdón, serán los mismos. Las concentraciones no, porque es moles partido por el volumen. Pero los moles en el equilibrio no van a cambiar. Sí, las concentraciones, porque cambia el volumen. ¿Vale? Las concentraciones son distintas, pero la relación de concentraciones que me da la caso C seguirá siendo la misma, ¿no? ¿De acuerdo? El equilibrio no se habrá desplazado hacia ningún lado, porque los moles son los mismos. Cambian las concentraciones porque hemos dividido el volumen. Venga. ¿Qué pasa con el cambio de la temperatura? Al aumentar la temperatura, se desplaza hacia donde consume calor. Es decir, en el sentido que la reacción es endotérmica. Esto viene dado por la ecuación de Van Hoff, que os he puesto aquí abajo, ¿no?, donde incremento de H es la entalpía de la reacción. Una entalpía que sabéis que si es una reacción endo, incremento de H es positiva. Mientras que si es una reacción exo, incremento de H es negativa. Endo positivo y exo negativa. ¿Vale? Y aquí tenemos cómo varía con la temperatura. En una reacción endotérmica, al aumentar la temperatura, aumenta la constante de equilibrio. En una reacción endo, si aumentamos la temperatura, aumenta la constante de equilibrio, caso P o caso C. Si es exo, al aumentar la temperatura, disminuye la constante de equilibrio. Y viceversa, si disminuye la temperatura, aquí disminuye la caso P, y aquí si disminuye la temperatura, aumenta la caso P. ¿Vale? Y todo esto lo podemos ver a través de la ecuación de Van Hoff que tenemos aquí. Esto es muy importante porque al variar la temperatura se desplaza el equilibrio. ¿Por qué? Porque cambia la K sub P. Antes no era porque cambiase la K sub P. Antes la K sub P se mantenía constante. Ahora cambia y por eso se consume. Bueno, aquí tenemos un equilibrio heterogéneo y nos pide hacia dónde se desplaza el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Cuando disminuye la presión. ¿Cuántos moles tenemos de gases aquí? Pues a la derecha tenemos 2, como podéis ver. A la derecha hay 2 y a la izquierda solo hay 1 de gas. Por lo tanto, al disminuir la presión, que es lo mismo que aumentar el volumen, el sistema se desplazará hacia donde ocupe un mayor volumen. Es decir, hacia donde haya un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. En este caso a la derecha porque hay 2. Esa es una reacción endotérmica. Si aumenta la temperatura, aumenta la constante de equilibrio y, por lo tanto, el equilibrio se desplazará también hacia la derecha. ¿Por qué? Porque al ser endotérmica, aumenta la constante de equilibrio al aumentar la temperatura. Y de aquí, con todo esto, podríamos enunciar, lo podríamos haber hecho al principio, el principio de Satellier. Cualquier cambio o perturbación de cualquiera de las variables que determina el equilibrio químico, se produce un desplazamiento del mismo que tiende a contrarrestar o minimizar el efecto causado externo por la perturbación. Y aquí tenéis un resumen que yo creo que es bastante importante, muy importante, que nos resume cómo se desplaza el equilibrio químico al aumentar la concentración de reactivos, al disminuir la concentración de reactivos, ¿no? Al aumentar la concentración de productos, al disminuir la concentración de productos, cuando aumenta la temperatura en reacciones exotérmicas, a la izquierda, porque disminuye la K sub C, cuando aumenta la temperatura en reacciones endotérmicas, hacia la derecha, porque aumenta la K sub P, etc. Igual con la variación de la presión. Pero aquí quiero recalcaros que no solo es el incremento de la presión a mayor que cero, es lo mismo que decir disminución del volumen, ¿eh? Todo ello siempre a temperatura constante. Y aquí tendríamos un incremento del volumen, ¿no? A todo ello a temperatura constante. ¿De acuerdo? ¿Eh? Tanto es válido decir que aumenta la presión como que disminuye el volumen. Acordaos, porque es lo mismo, ¿eh? El efecto es el mismo, ¿eh? Vamos acabando. Bueno, procesos industriales, la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco tiene lugar a partir de nitrógeno e hidrógeno. Tiene su importancia industrial, porque a partir del amoníaco se obtienen los fertilizantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una reacción exotérmica. Entonces, si es exotérmica, no se puede utilizar temperaturas muy elevadas, porque las reacciones exotérmicas, al aumentar la temperatura, disminuye la constante de equilibrio. El sistema evoluciona hacia la izquierda. Entonces, las temperaturas tienen que ser intermedias o relativamente bajas dentro de lo que es el ámbito industrial. ¿Y qué más? ¿Y cómo tiene que ser la presión? ¿Alta o baja? Fijaos, tiene que ser elevada, presiones elevadas. ¿Por qué una presión elevada? Porque una presión elevada se desplazará ¿hacia dónde? Hacia donde el sistema ocupa un menor volumen. Es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Tenemos 2 a la derecha y 4 a la izquierda. Por tanto, el sistema evolucionará ¿hacia dónde? Hacia la derecha, hacia obtener un mayor rendimiento de amoníaco. Equilibrios heterogéneos, aquí lo tenéis, ¿no? La constante de equilibrio. Ojo, ponemos solo las especies químicas gaseosas. En ningún caso pondremos las especies químicas de sólidos y de líquidos. Así como en la K sub C aparecen solo las especies químicas de gases, ¿no? Y sustancias en disolución, en la K sub P solo las presiones parciales de las especies químicas gaseosas. Aquí tenéis un ejercicio, rápidamente, donde, en este ejercicio es un equilibrio heterogéneo, ¿eh? Donde, si lo trabajáis, el próximo día seguiremos, haremos ejercicios, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? De equilibrio químico, de equilibrio heterogéneo, y hablaremos de estos archivos que ahora os voy a abrir y que lo trabajaremos también la semana que viene con otras cuestiones. ¿Eh? Bueno, pues aquí simplemente vemos que se forma el doble de amoníaco que de CO2, eso implicará que la presión parcial de amoníaco será el doble, ¿no? La presión parcial de amoníaco va a ser el doble que la presión parcial de CO2. Y esto nos ayuda fácilmente para calcular la K sub P. ¿Por qué? Bueno, o la presión parcial en el equilibrio, mejor dicho, porque aquí me dan la K sub P, ¿sí? Tenemos la K sub P, ¿sí? Y sabemos que es presión parcial de amoníaco al cuadrado por presión parcial de CO2, pero sabemos que la presión parcial del amoníaco va a ser el doble que la del CO2. Y a partir de aquí podremos calcular la presión parcial de CO2 y la del amoníaco, así como calcular la otra expresión. Y por último, estas relaciones que nosotros teníamos desde termodinámica también, lo que son muy interesantes para nosotros, que nos relacionan el equilibrio químico con la energía libre de Gibbs. ¿De acuerdo? Ojo, incremento de G es igual a incremento de G sub 0 más RT por logaritmo de periodo de Q. Q era el cociente de reacción. Pero en el equilibrio, incremento de G es 0. Y la Q ya es la K sub P. Y a partir de aquí nosotros podemos calcular la K sub P de una reacción química a partir de la energía libre de Gibbs. Esto lo haremos el próximo día. ¿De acuerdo? Permitidme tan solo ya que os abra y lo dejamos este archivo, ¿no? Que es interesante. Lo trabajaremos, ¿eh? La próxima sesión, este es uno, y después también este otro archivo, también interesante, de ejercicios, y tenía otro más, este de aquí, que también lo trabajaremos la próxima sesión. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias y estamos en contacto, hasta la próxima.